Robinson Crusoe. A los negros no les gustaba debido a su criado, Viernes. Y Nietzsche. Ah, Nietzsche. A los judíos no les gustaba Nietzsche. Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. Ah, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído, a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso, debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de 233 grados. Como siempre, saltando a la piscina, hoy no ha sonado nada mal. Eso que estuvimos aquí el miércoles con nuestros amigos de Gente Anónima. Y algún que otro percance tuvo Rafa con este micro. Asustado me tenía. Recuerda que 233 grados es el programa auspiciado por la Asociación Cultural Página en Blanco de aquí, de la zona sur, de Madrid, por supuesto, y que emitimos cada semana, cada viernes, a partir de las 5 de la tarde en Eco Leganés. Como cada semana decía, nos reunimos junto a la mesa de mezclas y ante este micro, luchando por la cultura, haciendo nuestra pequeña aportación que consiste en salvar de la quema títulos de culturales, títulos literarios, títulos de películas, salvar de esa hoguera, de esa pira imaginaria. Y tratando, como siempre, algún tema. Esta semana, micro relatos. Porque la semana pasada dijimos que para celebrar, lo pusimos así en las redes sociales, por cierto, ahora recordamos las formas de contacto, dónde estamos. La semana pasada, como decía, anunciábamos que habíamos pasado los 300 seguidores en Facebook, en nuestra página de Facebook, 233GRDS, con un arroba adelante. Y para celebrarlo, pues pedíamos la aportación, pedíamos esa colaboración de estos seguidores, de nuestros amigos, de nuestros oyentes. El tema es los microrrelatos, los microcuentos, y pedíamos que nos aportaras el tuyo, que nos escribieras un comentario con ese microrrelato que tienes ahí guardado o que en ese mismo momento se te ocurriera. Y hoy leeríamos uno de cada amigo, de cada autor que nos ha escrito. Bueno, pues esta semana tengo que decir una cosa. Esta misma mañana, antes de venir, cuando he mirado en las redes sociales otra vez, cuando he mirado en nuestra página de Facebook, que hemos pasado de los 300 que celebrábamos la semana pasada a 400, así de repente. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Lo celebramos la semana que viene con una novela? Por cierto, que además de encontrarnos en Facebook 233GRDS, nos puedes encontrar en varias plataformas, en Spreaker, por ejemplo, en iTunes o iTunes. Y por supuesto, donde hemos colgado nuestros audios desde el principio, en iVoox. Bueno, pues como cada semana también, este es un programa de radio cultural colaborativo. Nos gusta contar con alguien, nos gusta estar acompañado. Hoy, pues la presencia, la nuestra, la mía, que soy Carlos Arroyo, y la de Merce. Muy buenas tardes, Merce.
Hola, buenas tardes a todos. Un saludo y bueno, tenemos que decir que muchísimas gracias a todos los seguidores que nos van acompañando todas las semanas, a todos los miembros de Facebook, todos los amigos, porque bueno, la verdad que se agradece que ya seamos 400 personas las que estemos ahí pendientes de la página, lo que colgamos, lo que decimos, así que agradeceros muchísimo vuestra colaboración.
Bueno, otra cosa que nos gusta hacer semanal, bueno, mensualmente, porque ahora ya lo hacemos mensualmente, es elegir a algún grupo que de alguna forma intentamos sacar del olvido, intentamos recomendar. En este caso es un grupo que lleva 20 años en la carretera. Y un grupo que, bueno, para hablar de ellos realmente tengo que hablar primero de, iba a decir, de expectativas. Hay que hablar de esa sensación que se te queda cuando un grupo al que has admirado durante mucho tiempo de repente decide dejarlo. Y de los prejuicios que se te crean en ese momento, esa es la palabra que estaba buscando. Porque cuando Ritchie Blackmore deja en los años 90, exactamente en el año 97, deja los Deep Purple, deja también, que había sido una, bueno, es una banda mítica, que había sido fundador, que había sido una parte importantísima, guitarrista de este grupo, los deja, te preguntas, ¿y qué viene ahora, no? Continuó con los Rainbow, que es otra banda mítica de los años 80, otra banda importantísima en el rock. Pues hizo un disco con ellos después de dejar los Deep Purple y también dejó este proyecto. Los dos proyectos más importantes, dos piedras importantísimas en lo que es la gran construcción del rock y del heavy. Bueno, pues los deja absolutamente por montar una banda de folk o de folk rock que la hacía con su mujer, con Candice Night, y que te preguntabas, bueno, ¿y de verdad merece la pena dejar esto, dejar una banda como esta para hacer un grupo de folk? Y bueno, en ese momento los prejuicios hacen que, pues que concretamente yo no quisiera acercarme a los discos de Blackmore Night ni aunque me los regalaran. No quería escucharlo ni regalados. Y eso se llama prejuicios. Yo creo que los prejuicios los tenemos todos. También cuando vamos a leer libros, tenemos muy claro que no vamos a leer novela erótica o que no vamos a leer novela de amor o de terror. Yo es que terror no leo. Pues estás cerrándote a un género literario que es verdad que con carácter general a lo mejor hay ciertas estructuras que no te van a gustar. O ciertos clichés que tienen muchas novelas de un género que sabes que no te llaman la atención, pero te vas a perder grandes obras en cada uno de esos géneros y habría que leer quizá un poco de todo, ¿verdad? Pues algo así es lo que me pasaba a mí con Ritchie Blackmore y con este proyecto que hizo con su mujer Candice Night, que es concretamente Blackmore's Night. No sé si tienes algún dato o algo que yo no hubiera aportado de los Blackmore Night. Han celebrado 20 años, ya que sacaron su primer disco en el 97, han celebrado 20 años ya en la carretera de lo que yo creía que iba a ser un pequeño proyecto, un pequeño paréntesis.
Sí, te puedo decir, por ejemplo, bueno, pues has dicho todo lo correcto, que abandonó Deep Purple en el 93, que hizo su primer álbum con Rainbow llamado Stranger in Us All, y en el que Candice intervino como haciendo los coros, uh-huh. Las voces.
Su último disco con
Rainbow.
Con Rainbow, que fue en el 90 y...
En el 93. Después de abandonar Deep Purple en el 93, ajá, y grabar un álbum con Rainbow.
Con Rainbow. Uh-huh.
Claro, en el 97 fue cuando la pareja estaba ya preparada para empezar un nuevo conjunto. Hicieron Blackmore Night de la unión de los dos apellidos. El álbum del debut de esta, del nuevo grupo que surgió se llama Shadow of the Moon. Fue un éxito inmediato, especialmente en Europa. Los álbumes siguientes, Fights at Midnight, sobre todo, se caracterizaron por un incremento de música rock, con guitarra, sin perder la base folk rock, que es, el, como tú bien has dicho, la base de ese nuevo conjunto que se ha
formado. Vale,
se
desde ha entonces formado. La verdad es que no sé si llevarán una decena de álbums, ya han pasado años, hacen giras muy habitualmente por castillos, por zonas medievales, porque al fin y al cabo es esa la temática que les llamaba la atención y sobre la que tratan sus temas y demás.
La verdad que tienen bastantes discos, desde el 97 no han dejado de sacar discos, hasta el año 2015, que es su último disco, que es All of Yesterdays. Uh-huh. También tiene álbumes en directo, o sea que la verdad que se está moviendo bastante.
Vale, repíteme el nombre del último disco.
El último disco que sacaron en 2015, All Our Yesterdays.
Bueno, pues concretamente es el tema que da título a ese disco. Y como has dicho, es lo que abría el último disco hasta el momento de los Blackmore Night. Now the days are colder, I can't help but wonder why, how we could have ever let that fire in us técnico, como siempre, ya es tradición en este programa que probablemente cuando se edite dentro de un rato no se note tanto. Pero aquí en los electroduendes espero dejarlos atrás cuando nos cambiemos de estudio, Bueno, pues como decíamos antes, la música de Blackmore Night nos va a acompañar durante todo el mes de enero. El último que vamos a hacer en los estudios de la calle La Paz. Y el programa de hoy, que es una celebración, habíamos dicho que lo habíamos organizado como una celebración por los 300 seguidores, que ya son 400 en la página de Facebook, Trata sobre microrrelatos. Yo creo que es un género literario en sí mismo ya. Habrá quien me tire una piedra por lo que acabo de decir, pero es verdad que hoy por hoy el microrrelato es que tiene una producción extensísima, grandísima, tiene muchísimos autores que de más o menos calado, de más o menos fama, que trabajan ese este género, digamos así. Twitter ha favorecido mucho a ello. Porque si bien, vamos a verlo ahora, los orígenes del microrrelato quizás están más en la cultura popular, actualmente la sociedad, el hecho de hacer todo tan deprisa, las lecturas tienen que ser rápidas también, ha propiciado Twitter, ya digo, es una de las, fíjate, 140 caracteres, los microrrelatos se adaptan a ese pequeñísimo formato y todo lo vamos haciendo cada vez más pequeñito, más rápido y de consumo, pues eso, mucho más rápido. Lo que tiene el microrrelato, más allá de ese sentido del consumo rápido, es que después de leerlo, si es un buen microrrelato, hay que mascarlo y darle muchas vueltas. En ese sentido, lo bueno que tiene el microrrelato es que el consumo, o sea, la lectura es rápida, el consumo no. Afortunadamente, los microrrelatos suelen tener mucho más de lo que guardan 140 caracteres, por ejemplo.
La verdad es que sí, que te dejan un sabor de boca al leerlo porque en tan poquitas palabras, como tú decías, es una historia básicamente en sí. Entonces, claro, tienes que imaginarte el personaje, la situación y al final llega hondo.
Bueno, pues antes de ver los orígenes del microrrelato, lo que vamos a ir haciendo durante todo el programa es leer precisamente microrrelatos, porque queremos que hoy sea una pequeña fiesta de la literatura y disfrutar escuchando estas pequeñas perlas, píldoras, ¿vale? Entonces, vamos con el primero, digamos, el primer microrrelato de la tarde.
Vale, tenemos que agradecer a la editorial Diversidad Literaria, que nos ha dejado bastantes recopilaciones de unos microrrelatos. Sí, vamos a leer uno
porque
de...
Porque Diversidad Literaria, para el que no lo sepa, es una editorial que, entre otras cosas, tiene una gran línea de microrrelatos. Se dedica a hacer concursos, dar un premio al ganador, darle algún premio también a una serie de finalistas y crear una recopilación con los mejores, con una selección de los microrrelatos que se han presentado a ese concurso, ¿no? Y digamos que hay un libro cada poco tiempo con el último concurso que se ha realizado, ¿no? Entonces, ahora mismo he perdido la cuenta, no sabría decirte cuántos libros de microrrelatos llevan publicados ya en Diversidad Literaria. Desde aquí un saludo a Guillermo, que ha estado en el programa ya, y él nos ha hecho llegar algunos de estos títulos. Hemos seleccionado también por nuestra parte unos poquitos nada más, porque si no...
El tiempo es lo que tenemos, sí, no tenemos más.
Pero vamos, en esa selección, esa pequeña selección, creo que hay grandes microrrelatos.
Sí, yo creo que sí. Vamos a leer uno que está en Ellas, parte 2, en esta recopilación. Vamos a leer uno de una finalista. La autora se llama María Pilar Margeli Serrano, es de España, y el título del pequeño relato se llama Espejo traidor. Hoy la abuela ha entrado en el cuarto de baño y se ha quedado mirando fijamente al espejo. Ha llamado a mi madre con voz urgente. ¡Corre, ven! ¡Mira lo que está pasando! ¡El espejo está equivocado! Dentro hay una mujer que no conozco. Mi madre deja caer unas lágrimas sin decir nada. La abraza, cariñosamente, sabiendo que nada volverá a ser como antes.
Bueno, pues ahora vamos a empezar, ahora sí que vamos a ir con los orígenes del microrrelato, que es un género, digamos, muy moderno, está en auge, no hay duda de ello, pero que existe desde hace bastante tiempo. No se puede decir que existiera en la Edad Media, por ejemplo, o en los comienzos de la literatura, pero sí que existe un arraigo entre lo que es este microrrelato, los primeros microrrelatos que se escriben. Existe esa intención de llevar en muchas ocasiones cuentos y leyendas de la cultura popular a los escritos, con lo cual sí que existe, no existe el cuento, el microrrelato como tal hace siglos, pero la cultura popular de alguna forma ha tenido siempre esas leyendas, esos chascarrillos. Lo hablábamos antes del programa. Yo recuerdo a mi abuela que siempre tenía esos chascarrillos que son como chistes. También un chiste es parte es como un pequeño microrrelato humorístico. Bueno, pues los chascarrillos se supone que también eran humorísticos, sin embargo no tenían tanta gracia como un chiste, eran medio fábula, medio con moraleja y también se supone que algo era gracioso, pero no son más que eso, más que como pequeños cuentos, anécdotas incluso que se cuentan, ¿no? Ahí es donde estaría el origen de los microcuentos, por lo menos en cuestión de siglos atrás. Sin embargo, si bien hemos dicho que ahí podría ser de donde se han basado los primeros microcuentos o microrrelatos que como tal se llamaron, se puede considerar que lo primero que en España se publica llamándolo así, microrrelatos, sería ya, estamos hablando del modernismo, de Rubén Darío concretamente. No sé, yo sé que tú sobre Rubén Darío si tenías alguna cosa preparada para contar o...
Sí. Pues Rubén Darío, bueno, pues es del año más o menos, bueno, cuando él nació. Nació en el año 1888, o sea que a lo mejor es un poquito más tarde, pero aproximadamente sobre sobre esos años, la crítica especializada suele coincidir en la consideración de Azul como la obra que convirtió a Rubén Darío en el iniciador del movimiento artístico y cultural modernista. Y hay un relato que es, lo leo ya.
Vale, venga, preparo la música un momentito, que no estaba yo preparado para que leyeras
bueno,
tan pronto.
Bueno, pues te explico un poquito más.
Vale.
Bueno, pues en esta novela, Azul, en el que Rubén Darío integró tanto textos narrativos como textos poéticos, eludiendo además el vínculo tradicional entre la prosa y el verso, con lo narrativo y lo lírico respectivamente. De ahí su precisión al referirse a sus cuentos en prosa. Y el cuento que quiero leer es El nacimiento de la col, de Rubén Darío. En el paraíso terrenal, en el día luminoso en que las flores fueron creadas y antes de que Eva fuese tentada por la serpiente, el maligno espíritu se acercó a la más linda rosa nueva en el momento en que ella tendía a la caricia del celeste sol la roja virginidad de sus labios. «¡Eres bella!» «Lo soy», dijo la rosa. «Bella y feliz», prosiguió el diablo. «Tienes el color, la gracia y el aroma, pero no eres útil». ¿No miras esos árboles altos llenos de bellotas? Esos, además de ser frondosos, dan alimento a muchedumbres de seres animados que se detienen bajo sus ramas. Rosa, ser bella es poco. La rosa, entonces, tentada como después lo sería la mujer, deseó la utilidad, de tal modo que hubo palidez en su púrpura. Pasó el buen Dios después del alba siguiente. «Padre», dijo aquella princesa floral, temblando en su perfumada belleza, ¿queréis hacerme útil? Sea, hija mía, contestó el señor sonriendo. Y entonces vio el mundo la primera col.
Bueno, no lo hemos dicho, el microcuento como género literario se ensambla, digamos, entre la brevedad del cuento y la rotundidad ya del aforismo, que es un género, digamos, que vamos a hablar más adelante, sobre todo porque quien más lo desarrollaría o quien más famoso yo creo lo ha hecho ha sido Ramón Gómez de la Serna, del que hablaremos un poquito más tarde. Lo que diferencia, digamos, al microcuento, al microrrelato, al nanorrelato, que es como como lo llaman según donde, donde lo leas. Es que toca un único hecho narrativo muy visual y que va más allá de la anécdota. No explica un suceso, sino que sintetiza y sugiere un acontecimiento a partir de este. El microrelato sería entonces pues un relato con muy pocas líneas, lógicamente, más corto que el cuento, y además con una gran precisión en su vocabulario, precisamente porque en esa menor cantidad de palabras tiene que crear una intensidad suficiente para turbar al lector, ¿no? Es lo que decíamos, que siempre queda un pozo, siempre queda más allá algo. Más allá, decimos, que esa brevedad no son 140 caracteres, sino es todo lo que después te tiene que dejar en la cabeza pensando, ¿no? Toda esa intensidad. Una de las características básicas del microrelato, entonces, es la utilización de unos mecanismos de construcción que contemplan romper las expectativas del lector, ¿no? Es una de las formas que tienen de llamar la atención, porque es la gran necesidad de un microrelato, tienen que llamar la atención. En esa brevedad tienen que romper. Llevan al lector a seguir buscando el sentido una vez que ha terminado el texto, y no solo eso, sino que además pueden otorgar el sentido al completar los significados que apenas se esbozan o que se insinúan apoyados en otros mecanismos propios de su construcción. A veces, por ejemplo, el doble sentido que tienen algunos microrelatos o nanorrelatos. Es decir, que la posibilidad de que lo dicho, de que lo que has leído signifique no solo lo literal, e incluso algunas veces en absoluto significa lo que lees, sino otra cosa mucho más allá, ¿no? Otra cosa que el lector debe encontrar para completar esa narración, siendo de este modo lector y autor al mismo tiempo, puesto que tú tienes que poner todo lo que no ha escrito el autor. Y muchas veces lo que pone cada lector, eso que añade cada lector al microcuento, es diferente. Cada lector puede hacer una interpretación diferente. Por ejemplo, uno de los mayores, bueno, el que llaman el principal microrelato que existe es el del dinosaurio de Augusto Monterroso. Es muy, muy, muy cortito, no sé si merece la pena siquiera que suba la música, pero de todas formas lo pongo un momentito nada más. Todo el mundo lo ha oído ya alguna vez, pero bueno. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Son solo 7 palabras, pero han dado lugar a gran cantidad de disertaciones, elucubraciones y estudios. Y es precisamente en esto en lo que radica el poder del microrelato, en la longitud que no tiene. En el caso de los microrelatos se cumple aquello de lo bueno, si es breve, dos veces bueno. Bueno, quizá por esto es por lo que decimos que los microrelatos o los microcuentos están de moda. Y bueno, en nuestra opinión es comprensible. ¿A quién no le gusta descubrir una nueva historia en tan pocas frases? Dejar tan poco tiempo, porque realmente es tan solo un instante lo que vas a tardar en leerlo, y sin embargo todo ese pozo que se va a quedar, ¿no? Algunos relatos incluso llegan a contar con una sola frase, como el que acabamos de leer. El único requisito, digamos, es que sea autoconclusivo. Estos cuentos en miniatura resultan fascinantes, por lo que todo lo que transmiten en tan pocas palabras, pues la mayoría de ellos ocultan un trasfondo político. Vamos a leer alguno, me estoy acordando del de Monterroso, que lo tenemos que leer luego, el de la oveja negra, que es que tienes que leerlo probablemente 2-3 veces y empezar a entender todo lo que te está contando, más allá de lo que hay en las palabras de esa breve historia, ¿no? Estos cuentos, como decía, en miniatura resultan fascinantes por todo lo que transmiten en tan pocas palabras, pues la mayoría de ellos pueden tener un trasfondo político, como ese es el caso, religioso o reivindicativo, ¿no? Y precisamente ese carácter de romper, de llamar la atención, de hacer que, de ser tan activo a pesar de las pocas palabras con su lector, pues hacen que no sea solo una historia breve, ¿no? Es un pensamiento, una reflexión. Y en este caso, pocas palabras que hablan de mucho, de muchísimo, ¿no? Y yo creo que si el microrelato es tan breve y te deja tanto pozo, yo no seguiría hablando tanto de él, porque vamos a usar más palabras en hablar del microrelato que en leerlo. Así que yo leería otro más. Si tienes alguno preparado, ponemos un poco de música y...
vamos a leer un microrelato que es la ganadora de una de las ediciones que hemos dicho antes de Diversidad Literaria. Se llama Carmen Andrei Martín, es de España también, y el relato se llama Musas. Nuestras pasiones son infinitas. A veces nuestro lugar es la casa de Bernarda Alba. Otras veces sentimientos de soledad y humillación nos ponen en la piel de Doña Rosita la soltera. Vivimos en una realidad en la que nada es lo que parece, pero no por ello deja de ser el mundo mágico de Alicia en el País de las Maravillas. Y al final, lo más importante de todo es que somos como Marianela, siempre hermosa a los ojos de alguien. Vamos a leer otro de Alba Gallego Banderas, de España también. Se titula Reina. Se fue rápido, despeinada de la noche pasada, dejándose la ropa interior bajo la cama, sin dejar huella de su paso, porque esta vez no iba a haber una llamada de auxilio a la mañana siguiente. Porque es un cuerpo libre que ama de manera pasional, porque ella ni espera ni devuelve las llamadas. No se conforma con tener un príncipe, porque ella es reina.
Pues estamos leyendo unos cuantos microrelatos de momento de los que teníamos en estos libros que nos han mandado Diversidad Literaria, pero tenemos un montón de microrelatos en la página de Facebook que nos han mandado nuestros amigos y que, por supuesto, como hoy es una fiesta, los vamos a leer dentro de un momento, pero los vamos a leer todos, al menos uno de cada autor, sin duda. Eso no queremos dejar a ninguno fuera. Y hemos dicho un poco sobre el origen del microrrelato, cómo proviene de la cultura popular. Hemos hablado en sí, en qué se diferencia un microrrelato, a lo mejor, de un cuento, no solo por la brevedad, sino por ese sentido de una imagen que llame la atención, que rompa, que haga que el lector termine pensando, que termine dándole vueltas a lo que te acaban de contar, que le busque el doble sentido, que le busque ese resto de la historia que no cabe en la brevedad de un microrrelato, pero que sí que está ahí y que el lector tiene que ir construyéndola, ¿no? Eso es lo que encontramos en muchísimos de esos microrelatos, cómo te cuenta una escena muy concreta, impactante, y cómo mucho más allá tú vas a ir poniendo piezas. En algunos de los que estamos leyendo ya hemos encontrado todos esos aspectos, todas esas características. Y si ya hemos visto cómo es un microrelato, vamos a hablar un poco sobre cómo escribir un microrelato, ¿no? ¿Cómo se hace? Como hemos dicho, muchos de nuestros amigos han demostrado que ya lo saben hacer y lo hacen muy bien. Eso lo hemos visto en la página de Facebook. Luego lo vais a poder ver vosotros también, lo vais a poder escuchar. Pero para el que no lo tenga claro, para el que le dé miedo escribir un microrelato, le vamos a dar algunos consejos, algunas explicaciones, algunos trucos para empezar a escribir microrelatos. Como hemos dicho, un microrelato es una historia mínima que no necesita más que unas pocas líneas para ser contada, y no el resumen de un cuento más largo, ni una anécdota, ni una ocurrencia en sí, aunque hemos dicho que tiene mucho que ver su origen con chistes, con leyendas. Al final, el microcuento no es resumir una leyenda, sino contar una sola escena, y que ese mensaje, esa moraleja que a veces te lanza una fábula, una leyenda, la puedas terminar de hacer tú en tu cabeza. A diferencia de los relatos, el esquema narrativo es nudo, desarrollo, desenlace, ¿no? Ese es el de un relato. Bueno, pues aquí eso no funciona. Eso es demasiado largo, no hay espacio como para hacer todas esa estructura. El microrelato elimina el desarrollo y se apoya absolutamente en el clímax. Todo lo que te cuenta es esa escena climática, ese clímax que le tiene que dar un giro inesperado, y gran parte de la fuerza de esos microrelatos es conseguir provocar la sorpresa en el lector. Habitualmente el periodo de tiempo que se cuenta es pequeñísimo, lógico. Es decir, no transcurre mucho más de un instante en la mayoría de las ocasiones en un microcuento. Entre el principio y el final de la historia, de este mismo modo, conviene evitar la proliferación de personajes. Si tienes una breve extensión en la que vas a tener que contar una historia, cuanto menos tiempo tenga esa historia, seguramente va a ser más fácil. Cuanto menos personajes utilices, también va a ser más fácil. Por lo general, un microrelato, tres personajes ya es multitud. Lo lógico sería que haya uno, dos, como mucho. Para evitar alargarnos en la presentación y descripción de espacios y personajes, también es aconsejable seleccionar bien los detalles con los que son descritos. Quiero decir, un solo detalle bien elegido puede ya decirlo todo, puede describir perfectamente un lugar. No busquemos muchos más para describirlo, porque es que no tenemos espacio y podemos perder ese espacio que deberíamos utilizar en ese clímax que va a impactar en el lector, lo podemos perder en describir un lugar. El microrelato, se entiende así, es un ejercicio de precisión, entonces, en el que contar una historia y en el que el uso del lenguaje es muy importante, con lo cual hay que seleccionar drásticamente lo que se cuenta. Tan importante como lo que se cuenta es lo que no se cuenta. Con lo que sería el mismo consejo que con las descripciones, utilizar las palabras justas es indispensable, porque lo importante no es contarlo con más palabras, sino contarlo mejor. En un microcuento, además, el título es esencial, porque como no tenemos casi espacio, muchas veces ese título te va a dar la clave o te va a dar un dato más, y es importante no despreciarlo. Digamos que el título en un microcuento suele formar parte de la propia historia. Pese a su reducida extensión y a lo mínimo del suceso que narran, los microcuentos suelen tener un significado de orden superior. Pues es bastante habitual que el autor del microrelato juegue con la ambigüedad del lenguaje y la elocuencia de la que, pues, de lo que no se dice, y en definitiva piensa distinto. Sería el consejo: no te conformes, huye de los tópicos. Uno no escribe ni microrelatos ni nada para contar lo que ya se ha dicho mil veces. Es un consejo que se podría trasladar a cualquier otro otro género. Pero es que en el microrrelato es más, cuando necesitas impresionar de alguna forma a tu lector, ¿no? Le tienes que impactar, es importante que no vuelvas a contar lo que ya has leído en otro. ¿Vamos a empezar ya con alguno de los relatos que nos han mandado nuestros amigos?
Pues sí, vamos a empezar con los relatos que nos han mandado los oyentes de 273 grados y los seguidores de la página de Facebook, ¿vale? Uh-huh. Mira, vamos a empezar con María Ángeles Flores Duque, que nos ha dejado un microrelato, la verdad que muy bonito. De pronto, abrió los ojos y solo vio luz, una luz cegadora que le obligó a cerrarlos de nuevo. No sabía dónde estaba y no podía moverse. Ni una sola palabra salió de su boca, pese a que lo intentó, sus labios no se movían. ¿Estaré muerta? Pensó. No puede ser, los muertos no piensan, los muertos no sienten, o eso creo yo. Oyó que alguien hablaba sobre ella. Tan joven, con toda la vida por delante y acabar así, qué pena. Quiso gritar, decirles que estaba allí, que les escuchaba, pero en su angustia lo único que consiguió es que una lágrima saliese de su ojo derecho y fuese rodando por su cara hasta llegar a su oreja e introducirse en su oído. El dolor fue insoportable, pero consiguió que todos esos aparatos que había escuchado que iban a desconectar empezasen a pitar con un ruido ensordecedor y se diesen cuenta de que ella aún estaba ahí. Una lágrima salvó su vida.
Bueno, pues vamos con otro microrrelato. Este corresponde a un escritor llamado Carlos Almira, que también ha trabajado el microrrelato y que pues ha escrito algunos de los más importantes que existen. Este se llama Una inmortalidad. El poeta de moda murió y levantaron una estatua. Al pie grabaron uno de los epigramas que le valieron la inmortalidad y que ahora provoca la indiferencia o la risa, como la chistera, el corbatín y la barba de chivo del pobre Busto. El infierno no es de fuego, ni de hielo, sino de bronce imperecedero. Bueno, pues nos está acompañando Blackmore's Night, el grupo que hemos presentado al principio del programa, pero la verdad es que no me resulta injusto no presentar tampoco ninguna de las canciones. Esta concretamente sería el primer single, con esta comenzaron en 1997, Wish You Were Here, y la vamos a dejar un minutillo, o casi un minutillo por lo menos, que suenen un poquito, que sepáis que son ellos y que podéis disfrutar del grupo que nos acompaña en 233 grados durante todo el mes de enero. Thank you. encontrado uno de los términos que se utiliza para este género, que es la minificción. Hay muchísimos términos, minificción, microcuento, microrelato, nanorrelato. Pero al final todos son lo mismo, todos tienen estas características de las que hemos hablado. Y algunos autores que incluso antes de llamarse minificción y darle ningún término, ya escribían este tipo de literatura. Como ocurre siempre con estos adelantados, pues hoy no nos sorprende encontrar dentro de su obra ciertos textos que en su momento seguramente suscitaron la perplejidad o la oposición de sus lectores. Por ejemplo, encontramos entre estos fenómenos a algunos escritores de la época modernista, hemos hablado de Rubén Darío, hemos leído incluso un microrelato de él, autores que, pues tanto en calidad como en cantidad, poseen una obra micronarrativa que supera al del resto. Sería Juan Ramón Jiménez, que vivió entre 1881 y 1958.
Pues mira, Juan Ramón Jiménez escribió gran cantidad de microrelatos a lo largo de toda su vida, aunque la inmensa mayoría de estos relatos no fueron publicados mientras que él estuvo en vida, mientras vivió, permaneciendo inéditos en los archivos del Moguereño hasta su publicación póstuma. O si lo fueron, la verdad que fueron muy poquitos, aparecieron dispersos en publicaciones periódicas de la época o en otras obras misceláneas junto a composiciones de otro tipo. Entonces vamos a leer uno que se llama Abrió los ojos. Abrió los ojos. Había estado tirado en su butaca toda la mañana, fea, durmiendo su largo, desesperado hastío. Las cuatro paredes de su cuarto estaban oscuras de tanto deslumbre. Una ventanita cuadrada cortaba el cuadro resplandeciente. Un cielo azul, limpio, casas radiantes de sol y sombra, una plaza llena de gentes gritando y corriendo. «Esa es la vida, sal», le dijeron seres oscuros por dentro de su sangre. Y se tiró por la ventana.
Esos finales impactantes que tienen en muchos casos los microrrelatos, y que este es un buenísimo ejemplo. Bueno, pues además en el modernismo, además de Rubén Darío, del que leímos antes, además de Juan Ramón Jiménez, podríamos destacar a Ramón Gómez de la Serna, del que vamos a hablar a continuación, y dentro, como representativo de otro de otra época en la cual el microrrelato por fin tuvo mucho auge, sería Federico García Lorca. Este, ya digo, de las vanguardias en el primer estadio, digamos, de su literatura, cuando él todavía tenía gran influencia de estas vanguardias. La nueva narrativa breve también tenía detractores en aquellos tiempos. Por ejemplo, el escritor Clarín advertía en 1893 de los riesgos de la extensa brevedad textual de los microrrelatos. Según palabras de Clarín, pocas veces son buenos los cuentos siendo tan breves, aunque claro, es que los hay excelentes y brevísimos, mas, por lo general, cuando la pluma que no sea maestra en tal arte aspira a esa telegráfica concisión de la idea y el estilo, resulta el asunto oscuro, frío, sin interés, deficiente, y el estilo tirante, falso, desabrido y algebraico. El estilo huye de las desmañadas abreviaturas. Esto decía Clarín. Pero claro, también tenía, en aquel momento, la literatura hiperbreve también tenía gente que le había impresionado y que estaba en favor, lógicamente a favor de este estilo. Ya lo dijo en aquel momento, respondiendo a Clarín, David Roas. Clarín, como todo hay que decirlo, también se quejaba de esa moda porque resultaba poco rentable económicamente para el escritor, quien cobraba en función de la extensión de los textos. El microrrelato en aquel momento sería un texto de ficción y narrativo, igual que hoy. La principal característica sería la brevedad, aunque no haya consenso en el límite del cuento ni en aquel momento ni siquiera ahora. Pero bueno, sí vamos a tener que ver a partir de ahora, viendo cada autor, algunos detalles, algunas características para distinguir, por ejemplo, un microrrelato de un aforismo. Por ejemplo, existen como textos breves, los aforismos, que son más críticos, las greguerías, que son más humorísticas, la columna de opinión, que es un género periodístico. Pero también es muy breve, sería un texto hiperbreve. Con lo cual, uno de los detalles que diferencia ya para empezar el microrrelato de una columna sería lo narrativo que tiene que tener siempre un microrrelato. O sea, plantea un conflicto y en ocasiones se desenlaza, en otras ocasiones no. ¿Tienes algún microrrelato?
Sí, podemos leer, si te parece bien, algún otro amigo que nos ha escrito
vale,
a través de Facebook. Pues mira, vamos a leer el de nuestro amigo que también es miembro de la asociación, Óscar Lamela Méndez, ¿vale? Vamos a leerlo. Se titula Lo sé. Lo sé. Ha sido una estupidez. Esta mañana estaba absolutamente seguro de lo que iba a hacer, pero cuando he escuchado ese ruido y la sombra por debajo de la puerta, no he podido evitarlo y me he escondido aquí abajo. El suelo está frío. La calefacción de esta casa es una mierda. Hubiera sido peor si me llegó a esconder en el armario, por no hablar de las inútiles sábanas. Estoy aterrorizado. Sé que viene a por mí. Me ha oído mientras daba vueltas por la habitación buscando algo con lo que atacarle. Estoy harto de que abuse de mí, de que me humille y me maltrate como si fuera un pobre animal o un pequeño desvencijado. O un muñeco, perdón, desvencijado. He rezado y le he pedido a Dios que me comprenda. Y aunque sé que a veces no me escucha, esta vez debe hacerlo. Parezco un muerto, un espíritu bajo la cama que viene a por el malo. El ruido del tintineo de mis rodillas se acompasa con el de este lápiz de Bob Esponja. Es lo único que encontré afilado en la habitación. Se lo clavaré en el pecho. Ha sido fácil colarme por la ventana. Nunca más Carlos me hará bullying.
Yo voy a aprovechar para leer el microrrelato de un gran especialista, Luis Mateo Díez. Se llama A la carta. Todas las mañanas llego a la oficina. Me siento, enciendo la lámpara, abro el portafolios y antes de comenzar la tarea diaria, escribo una línea en la larga carta donde, desde hace 14 años, explico minuciosamente las razones de mi suicidio. Este es un microrrelato. Bueno, Luis Mateo Díez es un gran especialista en microrrelatos y este es pues uno de mis favoritos. Este es, como has visto, es brevísimo y sin embargo, si lo mascas, si lo lees dos veces, te va a dejar algo que pensar. Es un grandísimo ejemplo de cómo hacer un microrrelato. Hablando de historia, nos hemos quedado en Ramón Gómez de la Serna. Habíamos hablado hasta ahora de Rubén Darío, que es el primer modernista, que ya incluyó microrrelatos en Azul, su gran obra, la principal obra por la que conocemos a Rubén Darío cuando estudiamos en el instituto, es la que te tienes que aprender de él. Y hemos visto a Juan Ramón Jiménez, que también en su obra, en lo que escribió durante su vida, aunque no todo se publicó, sí que había muchísimos microrrelatos, ¿no? Quien sí vivió y quien sí se ha hecho famosísimo por sus microrrelatos es Ramón Gómez de la Serna, modernista también, y como digo, microrrelatos, pero todo tipo de literatura breve. Las greguerías, los aforismos.
Pues mira, la resistencia de Gómez de la Serna a vincular sus textos con los géneros preexistentes como el aforismo, el ensayo o el cuento, y sin perder de vista que el término microrrelato aún no se había inventado, lo condujo al empleo de curiosos nombres, como el de Greguería o aquellos otros con los que se refería a las prosas, mayoritariamente breves, contenidas en muchos de sus libros. Capricho, disparate, gollería, trampantojo, conceptos que de alguna forma tratará de diferenciar y definir en sus últimos años de vida. Uh-huh. Vamos a leer uno.
Este sería microrelato, ¿no?
Sí.
Vale, luego vamos a poder ver algún aforismo, sí, como... alguna greguería, porque como hemos visto, les llamó de múltiples formas. Pero vamos, como microrelato considerado como tal, el que vamos a leer a continuación, ¿no?
Sí. Se titula Yo vi matar a aquella mujer. En la habitación iluminada de aquel piso vi matar a aquella mujer. El que la mató le dio 20 puñaladas, que la dejaron convertida en un palillero. Yo grité, vinieron los guardias. Mandaron abrir la puerta en nombre de la ley y nos abrió el mismo asesino, al que señalé a los guardias diciendo, «Este ha sido». Los guardias lo esposaron y entramos en la sala del crimen. La sala estaba vacía, sin una mancha de sangre siquiera. En la casa no había rastro de nada y además no había habido tiempo de ninguna ocultación esmerada. Ya me iba cuando miré por último a la habitación del crimen y vi que en el pavimento del espejo del armario de Luna estaba la muerta, tirada, como en la fotografía de todos los sucesos, enseñando las ligas de recién casada con la muerte. «Vean ustedes», dije a los guardias, «vean». El asesino la ha tirado al espejo, al trasmundo.
Bueno, pues continuemos con Ramón Gómez de la Serna. Los aforismos, por ejemplo, tan interesantes. Como hemos dicho, son más a veces más cínicos, más críticos. Serían las greguerías las que serían más humorísticas. Por ejemplo, aforismo: amor es despertar a una mujer y que no se indigne.
El amor nace del deseo repentino de hacer eterno lo pasajero. El epitafio es la última tarjeta de visita que se hace el hombre.
Y la ametralladora escribe los puntos suspensivos de la muerte. Bueno, invitamos a que se acerquen a ver aforismos de Ramón Gómez de la Serna. Yo me he apuntado algunos para próximos programas, algunos que son relacionados con los libros, son muy buenos y que vamos a aprovechar como frases para seguramente el resto de programas de enero, el resto de programas, como hemos dicho antes, que vamos a hacer todavía en este estudio. Y cambiamos el tono, nos vamos con las greguerías, ¿no? Las greguerías son breves composiciones muy similares a los aforismos, pero que constan de... bueno, que serían más humorísticos y que constan generalmente de una sola frase. Expresan de forma ingeniosa pensamientos sobre la vida y sobre cosas corrientes. Ramón Gómez de la Serna es considerado el creador de este género y yo creo que todos lo hemos estudiado en el instituto. Todos nos han llamado la atención algunos sobre las letras, sobre animales, sobre objetos de nuestra vida cotidiana. Vamos a leer uno porque creo que todo el mundo los conoce y quien no, le invito a, por supuesto, a tirar de internet, que sirva para algo.
Como daba besos lentos, duraban más sus amores.
Thank you.
vamos a leer otro relato de otra composición de diversidad literaria que se llama Microterrores, parte 2. Es un finalista, es de Ana Isabel Baptista Sánchez, de aquí de España. El título es Olvido a quemarropa. Llanto en mitad de la noche, otra pesadilla. La mano del abuelo sobre su cabecita calma un poco al pequeño. Los supidos dan paso a la calma del silencio. En la oscuridad le pregunta si él, que ya es mayor, no tiene miedo. Todos lo tenemos, corazón. ¿Sabes cuál es el mío? Amanecer un día y no poder recordar tu nombre.
El terror es un tema bastante recurrente en los microrrelatos, al menos en este siglo. Voy a leer otro que tiene que ver con el terror. Este es de Thomas Bailey Aldrich. El microrrelato se llama Mensaje. Una mujer está sentada sola en una casa. Sabe que no hay nadie más en el mundo. Todos los otros seres han muerto. Y golpean la puerta. Bueno, pues el siguiente autor del que tenemos que hablar es de Federico García Lorca. ¿Quieres leer algún microrrelato antes?
Sí, vamos a leer el de un amigo que nos ha escrito en Facebook. Se llama José Mabeza. También un saludo desde aquí, que ha colaborado.
Que también ha venido. Sí,
ha venido al programa. Bueno, vamos a leerlo. Un libro, una frontera, la ruina. Tras las tapas se encierra una traicionera ilusión. Un señuelo para el insensato que se atreva a asomarse a un mundo ajeno, extraño. Ahí está la finta del autor, la tentación de ser parte del descubrimiento, de esa historia que se forma solo con papel y tinta. Se podrían quemar los libros, otra locura aún mayor, pues aunque las destruyas, su alma prevalece. Esa es la trampa, poder tocar la inmortalidad inherente a una buena lectura.
Bueno, pues vamos a seguir con la historia, digamos, de los principales autores, de cómo se origina el microrrelato en la literatura española, al menos, hispánica. La corriente estética iniciada en nuestra literatura a partir del modernismo y que situaba a la brevedad y al fragmentarismo en una posición de enorme relevancia, va a ser explotada y consolidada pues en la época de las vanguardias. Se consolidan los jóvenes escritores de estas vanguardias, nacidos en torno a 1900, durante los años 20 y 30 del siglo XX, y esta influencia se dejará sentir en los textos, por ejemplo, de Federico García Lorca, también de Jorge Guillén, de Jardín Poncela. Las vanguardias serían pues una época que influye en muchísimos artistas: José Bergamín, Luis Buñuel, Samuel Ross, José María Hinojosa, no necesariamente en lo literario, también en la pintura. Lorca comenzó su literatura muy influenciado por estas vanguardias y con ese fin vanguardista compondría multitud de textos breves que seguiría cultivando a lo largo de su carrera. Podemos leer uno para hacernos una idea de cómo serían estos microtextos, estos microrrelatos que escribió Federico García Lorca. Juego de damas.
Vale. Juego de damas. Las cinco damas de una corte llena de color y poesía, enamoradas las cinco de un joven misterioso que ha llegado a ella de lejanas tierras. Lo rondan, lo cercan y se ocultan mutuamente su amor. Pero el joven no les hace caso. El joven pasea el jardín enamorando a la hija del jardinero, joven con la piel tostada y de ninguna belleza, aunque sin fealdad, desde luego. Las otras damas lo rondan y averiguan de qué se trata e, indignadas, tratan de matar a la joven tostada, pero cuando llegan ya está ella muerta con la cara sonriente y llena de luz y aroma exquisito. Sobre un banco del jardín encuentran una mariposa que sale volando y las ropas del joven.
Bueno, pues ya de aquí al final del programa nos quedan muchísimos microrrelatos que leer. Y antes, eso sí, de continuar con los microrrelatos, antes de empezar ya esta fase del programa en la que nos vamos a meter directamente en todos estos microrrelatos, algunos de los que nos han hecho llegar a través de Diversidad Literaria, algunos de los que nos han llegado a la página de 233 grados, recuerda, @233grds. Bueno, pues antes de eso, vamos a recuperar una, iba a decir, vieja tradición. No, es algo que hicimos en un programa hace algunas semanas y que vamos a ir recuperando poco a poco. Cada semana vamos a buscar, vamos a responder a una pregunta que nos hizo Javier Fernández de Castillos en el Aire, de por qué hacíamos un programa cultural. Y preparamos en aquel momento una serie de motivos, una serie de razones para hacerlo. Vamos a ir recuperándolas una a una, van a ir sonando programa tras programa. Vamos hoy con lo que hemos llamado la razón número 6 para hacer un programa cultural.
Si queréis, os podéis ir.
Y si no,
sí. Manuela, venga.
Y yo le digo a ellos que están muertos para mí. Y a partir de mañana le pongo
Manuela,
a los
gracias.
Y se los doy al carajo.
Adiós, poca vergüenza. Poca vergüenza, esquerosa, esquerosa.
Una pena. Francisco, Jesús. Manuela, Manuela. Corre, Manuela, por favor. Manza, llévatela, por favor. Aquí está José.
Yo te he traído el plato, porque bastante engaño.
Al plato y a la olla.
A la olla te he traído también. ¿Sí? Porque mucho engaño.
¿O sea qué te digo?
Dime.
Que al traerme aquí ya.
No me da igual. Te he traído.
Toda la amistad se pierde.
Me da lo
la
mismo.
La poca amistad que había ya se
pero me da lo mismo.
Y te quedas ahí.
Que yo... Pues ya está.
Estás diciendo que yo he tenido unas deudas de 200.000 euros que alguien a mí me ha cubrido. Que alguien a mí me ha cubrido.
Me ha cubierto.
Me ha cubierto.
No, le operaron de una hernia que está debajo de lo que es en.
No sé, de la pelvis.
En la altura de pervis, ¿vale? De las pinzas, el cariño la tengo yo, las pinzas, pero es que no me la quieren dar. No queremos nada, lo único es una diligencia médica, y lo que queremos es que no vuelva a pasar.
Es entonces estos vehículos los que utiliza la Policía Nacional para ayudarse y también para el transporte de mercancías. Es así, ¿verdad? Agustín Tarifa, jefe de la Unidad de Intervención Policial, buenos días.
Afirmativamente.
Es posible hasta que se puede introducir hasta un metro en el agua, ¿verdad?
Afirmativamente, sí.
Yo disfruto estando con vosotros y sobre todo viéndote a ti. Bueno. Que me nubilizas, me nubilizas.
¿Cómo?
¿Qué traes en la mano?
Dos películas.
¿Dos películas? ¿De dibujos animados?
Sí.
Sí. Eróticas, ¿no, Juan?
Eróticas,
¿no,
Juan? Eróticas, sí.
Bueno.
Estoy aprendiendo la danza del vientre, bailo sevillana, para danza flamenca. Es bueno para osteoporosis, es bueno para todas las clases, la más perfecta.
La venta constante de exclusivas, es decir, su modus vivendi, ha provocado que el juez...
Bueno, el modo en el que vivía, vamos.
Tú hoy quieres hablar muy seriamente con...
Sí, quiero hablar muy seriamente, sí. Por supuesto, que no quiero saber nada de ella porque es una hipócrita, es muy mala persona.
Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro por qué hay que hacer programa cultural como 233 grados. Y de hecho, cómo tenía que estar la televisión y la radio llena de programas culturales. También es un reflejo de los canales y de los programas en los que fueron grabados estos audios. Y de los personajes que están en esos programas también, son una radiografía de... Lo triste es que estén ahí, que haya tanta gente que esté aprendiendo a hablar a través de ellos.
Tenemos que volver a darle valor a la cultura, volver a darle valor a hablar bien, a expresarnos bien. Tenemos que aprender todos un poquito cada día y esforzarnos un poquito en hablar cada vez mejor, en intentar expresar, y porque es que la verdad que como sigamos a este ritmo vamos a hablar fatal.
Es que el vocabulario ya es mínimo, es que confundir negligencia con diligencia.
Sí, 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 y me ha cubrido, es que no sé, no entra, no sé.
Estamos la pervis, debajo de la pervis.
Nos estamos acostumbrados, vamos a hablar así nosotros, y bueno, pues lo que queremos llevar es un poquito de cultura, tampoco hay excesiva, pero sí un poquito de cultura, que la gente lea un poquito más, que aprender cada día un poquito más, eso ya nos conformamos.
Vamos a ver si evitamos algunas de esas patadas al diccionario. Bueno, pues los Blackmore Knight nos van a acompañar durante este rato en el que vamos a leer unos cuantos microrelatos que tenemos preparados. De los que nos han llegado a través de la página de Facebook, vamos ahora con el de Jesús Mesado Sánchez. Jesús Mesado, que además ha colaborado mucho con el programa, al principio nos ha mandado muchísimos audios, salvando libros, está la biblioteca llena de títulos que nos ha salvado Jesús hasta ahora. Este se llama Amor sin palabras. Ella siempre tomaba el tren de las 22:43. Durante semanas estuve observándola, contemplándola como si fuera un ángel que hubiera descendido de los cielos, y me perdía en sus hermosos ojos. Por desgracia, era incapaz de hablarle. Cuando lo intentaba, mi voz se enmudecía. Ella recorría el mismo trayecto todas las tardes. Una noche, por fin, tuve el valor de saludarla. Sin embargo, me ignoró. Lo intenté otras muchas noches, pero era inútil. Y un día lo entendí. Ella no me ignoraba, simplemente no podía escucharme. Los muertos no podemos comunicarnos con los vivos. ¿Tienes alguno preparado? Me imagino de los de diversidad literaria.
Sí, vamos a leer
si
ahora
queréis,
el ganador. ¿Ya?
Sí, 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 por favor.
Vale. Vamos a leer el ganador de lo que una de las recopilaciones de Microterrores, parte 2. Se llama Alfonso Santos y es de aquí de España. El título del microrelato se llama Babas de sangre. Cada noche sueño que me desplazo entre los barrotes de mi celda y cumplo la más sangrienta de las venganzas. Mi imaginación me sitúa junto a la cama de ese par de desgraciados que sitiaron mi libertad. Fantaseo con el calor de su sangre recorriendo mi mano mientras mi cuchillo se hiende más y más en sus carnes. Profiero un grito aterrador, solo ahogado por la tetina de mi chupete.
Me costaba un poco más sacarlo y encontrarlo. Es que el que nos mandó Víctor Alós, oyente habitual de este programa, al que saludamos desde aquí, no nos mandó directamente el comentario en la publicación de Facebook y bueno, pues a través de la tablet que estamos usando, no le he dicho los comentarios, los microrelatos que estamos leyendo de nuestros amigos en Facebook, los leemos directamente en la tablet y es un poquito más complicado que cuando lees en el papel. No vamos a empezar la discusión de si es mejor leer en una pantalla o en el papel, pero desde luego para el programa sí nos resulta un poco más complicado. Como decía, este microrelato se llama Tortura y es de Víctor Alós Lluch. Me siento. Espero unos segundos hasta sentir que los músculos se rebelan y gritan pidiendo estirarse. Me levanto. Se estiran con un dolor que podría hacer que me desmayara, si no fuera porque estoy acostumbrado a él. Llevo décadas sintiéndolo, así que he aprendido a dominarlo y a soportarlo sin necesidad de soltar unas lágrimas que incendiarían mis mejillas. Aguanto. Me siento, protestan, pero resisto. Antes de que mis rodillas se bloqueen, me levanto de nuevo. El dolor recorre los gemelos y se detiene en las pantorrillas. Noto cómo se endurecen. Subir la bola. Le llamaba esto mi padre. Algo que sucede mucho en la adolescencia, pero yo hace mucho que dejé atrás esa dorada y amarga etapa de mi vida. Evito el problema volviéndome a sentar. Parece que aguanto bien y que podré superar esta tortura a la que me están sometiendo. Sé que lo lograré. Superaré la prueba y demostraré a todos estos salvajes que soy mejor que todos ellos juntos. Pero se hace tarde, así que casi lo dejo para mañana. Me levanto, me apoyo en la máquina que tengo al lado y voy hacia los vestuarios. Intento disimular que estoy a punto de caerme al suelo. Mañana igual hago más de 5 sentadillas. Se van a enterar.
Vamos a leer otro de Diversidad Literaria. Se llama La Comadrona y lo ha escrito Isidro Catela. Mamá tiene Alzheimer. Vive en un bucle casi perfecto. El avión con la cuchara para que trague sus infinitas historias de montaña. Solo la primera luz, al alba, le otorga un instante irrepetible. Se levanta, abre la ventana y grita. Cada día un nombre distinto. Ayer, Teresa. Hoy, David. Mañana, tal vez, Lola. Es su indeleble y lúcido homenaje a la profesión, que a su manera sigue ejerciendo.
Este es un microrrelato, decía, que su título, el que acabas de leer, su título...
Sí, La Comadrona.
Claro. Lo que está haciendo también es contar parte de la historia. Sin ese título no tiene mucho sentido.
Es verdad, sí.
Es algo de lo que hemos contado hace un momento, precisamente, sobre los microrrelatos. Vamos con otro. Este es de Carmen Naranjo, que también ha venido algunas veces al programa, que es colaboradora habitual. Su relato se llama Casualidad. Telma se situó frente a la puerta para salir. El tren se aproximaba a su estación. El reflejo en el cristal de la puerta la ofreció la imagen de una mano acariciando un cabello de mujer y unos labios que la besaban con avidez, con ese toque de lujuria que da los primeros días de pasión. Eran los mismos labios que a primera hora de la mañana, al despedirse de ella, se habían posado en los suyos, tras susurrarla dulcemente al oído. Esta noche volveré tarde. Tengo trabajo. No me esperes despierta. Te quiero, amor.
Este está dedicado a los videojuegos en papel. Es otro de estos recopilatorios de Diversidad Literaria. El título del microrelato se llama El viaje del héroe. El autor es Víctor Mestre Pérez. Era ya la cuarta vez que cruzaba este corredor. Sabía por dónde me iban a salir las flechas, cuándo se iba a desmoronar el suelo bajo mis pies, cómo esquivar el envite de las huestes de muertos que me encontraría a mi paso. Sin embargo, el idiota que me estaba manejando siempre me mataba cuando llegaba al foso de las arpías. ¿Cuándo se va a enterar de cómo usar el escudo o las pociones curativas? ¡Arr!
Pues vamos con otro de estos microcuentos de los que hemos recibido en nuestra página de Facebook, 233GRDS, que es la página en la que nos puedes contactar, en la que puedes hablar con nosotros y dejarnos tu comentario habitualmente, que es donde colgamos el enlace a nuestros programas, donde esta misma noche colgaremos el programa de hoy, que por cierto no lo hemos dicho, es el 13º de esta segunda temporada. La persona que nos dejó su comentario y que nos ha mandado este microrrelato es José Antonio Herrera Márquez y el título es El poder. El poder cambia continuamente de manos, reflexionó, mientras estaba de rodillas ante su enemigo, y a menudo se vuelve contra su antiguo poseedor. Su antigua espada, que ahora era empuñada por otro, acabó con esos pensamientos con un limpio tajo que separó su cabeza de su cuello para siempre. Un rey había muerto. Otro acababa de nacer.
Ahora voy a leer uno de... El autor es Javier Fernández Jiménez, de la novela Maldita Guerra.
Que ya lo leímos aquí en su momento, sí, pero ya es... que hemos traído los microcuentos y los microrelatos, vamos, pues era justo traerlo de nuevo, uh-huh, ¿verdad?
Es muy bonito y quería leerlo. Dice así. Un zapatito rojo, brillante, nuevo, precioso, tan pequeño como solo puede serlo el zapato de un bebé de apenas unos meses. Solo eso quedaba de la pequeña Emily en las manos de su madre. Entre el polvo, el llanto y la sangre, solo un zapatito rojo.
Continuamos con los microrrelatos. El sueño de un rey, de Lewis Carroll. Es una conversación, para que lo sepáis mientras lo leo. El sueño de un rey. Ahora está soñando. ¿Con quién sueña? ¿Lo sabes? Nadie lo sabe. ¿Sueña contigo? ¿Y si dejara de sonar, de soñar, qué sería de ti? No lo sé. Desaparecerías. Eres una figura de su sueño. Si se despertara ese rey, te apagarías como una vela.
Este es de Román Villera Sánchez. Es ganador de uno de los concursos que hemos dicho de diversidad literaria.
¿Este en qué recopilatorio estaría?
Está en Breves Carcajadas.
Ah, vale, nos vamos a reír un rato.
Venga, se llama Santos Inocentes. Desperté un tanto confuso, agarré una taza de café y decidí sentarme y hojear el periódico. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando pude leer que los políticos se preocupaban por el medio ambiente, nuevas leyes garantizaban los derechos de los seres humanos en todo el planeta, los medios de comunicación se comprometían con el arte y la cultura, la sociedad se disgregaba de la exclusión y así un sinfín de novedosos y sorprendentes cambios. Al fin que había esperanza para el futuro, al menos durante 5 minutos, tiempo que tardé en ver la fecha del diario, 28 de diciembre.
La oveja negra, de Augusto Monterroso. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente espasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Este microrrelato de Augusto Monterroso, quizá el autor mejor considerado de los que más microrrelatos además han escrito... Yo recomiendo que lo busquéis, que lo volváis a leer, que lo masquéis un poquito y veréis todo el trasfondo que tiene. ¿Vamos con otro de esos relatos de breves carcajadas?
Sí, es un finalista, es Daniel Oliveira. Dice, le dio por detrás fuertemente, empotrándola contra la pared. El claxon de la furgoneta embestida no paraba de gemir rítmicamente.
Bueno, otro autor latinoamericano muy especial es Julio Cortázar, y entre esas historias de cronopios nos encontramos esta. Historia. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz. La mesa de luz en el dormitorio. El dormitorio en la casa. La casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir de la calle precisaba la llave de la puerta.
Vamos a leer otro relato. Este es de Inspiraciones Nocturnas, parte tercera. Es un finalista. Se llama Carolina Barrera y el título del relato es Mientras todos duermen. Todos duermen. El silencio de la casa es mi única compañía. La pequeña abertura de la mosquitera es mi vía de escape hacia la libertad nocturna, que me permite conocer los secretos y entresijos de la ciudad dormida. Protegido por las sombras, recorro callejuelas, espío la vida en otros lugares donde nadie duerme, donde nadie repara en la astuta mirada de un simple gato.
Hay que decir que hemos ido eligiendo los que nos apetecía leer, los que nos parecían más impactantes, los que nos han resultado emocionantes. Los hemos seleccionado no necesariamente porque fueran el ganador ni uno de los finalistas. Hemos seleccionado los que nos gustaban de cada uno de los libros. Con lo cual, probablemente, si te acercas a alguno de estas recopilaciones, vas a descubrir algún relato que te guste a ti más, porque es lo que tienen los microrrelatos, que a cada uno le impacta, a cada uno le emociona algo diferente, y estos microrrelatos pues suelen tener eso, que hay algunos que te gustan más, algunos que te gustan menos. Ocurre generalmente con estas recopilaciones. ¿Tienes otro de ese mismo libro?
Sí. Es de este libro de
Inspiraciones
Nocturnas. Lo ha escrito Laia Gutiérrez. Se llama Alepo. A lo lejos se oye una explosión y me despierto. La calle se llena de gente, hormiguitas en la oscuridad que buscan escapar de las llamas. Te abrazo fuerte y te digo que no te preocupes, pero tú no me escuchas, nunca lo hiciste. Mamá me saca de la habitación, me abriga con una chaqueta y te escondo dentro. No es necesario que tus ojos negros de muñeca también vean esta guerra.
Vamos a hablar ahora de Fernando Iwasaki. Es un autor peruano que está especializado también en microrrelatos, que es un gran artista, un gran escritor de este género. Publicó hace unos pocos años con la editorial Páginas de Espuma, Ajuar Funerario, y vamos a leer lo que dice la contraportada de ese libro, para que sepáis de qué va. Ajuar Funerario es un homenaje a la literatura de terror y a la micronarrativa, porque Fernando Iwasaki ha logrado concentrar en 10 o 12 líneas todo el escalofrío, la náusea y el desasosiego del género. Es posible que los fantasmas, las pesadillas, los ritos y las supersticiones nos puedan seguir asustando en pleno siglo XXI. Sí, si tiene hijos, insomnios o hipotecas, mejor no lea Ajuar Funerario. Teníamos tres preparados, pero la verdad es que con la falta de tiempo que tenemos vamos a limitarnos a uno y recomendar que os acerquéis a Ajuar Literario. Algunos relatos como La Casa de Reposo o La Silla Eléctrica son sorprendentes, son impactantes y merecen la pena. El que voy a leer se llama Día de Difuntos. Día de Difuntos. Cuando llegué al tanatorio, encontré a mi madre enlutada en las escaleras. Pero mamá, tú estás muerta. Tú también, mi niño. Y nos abrazamos desconsolados.
Vamos a leer otro también, Microterrores. Es el ganador de este concurso, Microterrores. Se llama Paqui Sánchez Jiménez. Se titula 4. En un cuarto piso de la cuarta ciudad más grande del mundo, a las 3 horas más 1 de la madrugada, se oye un grito que dura apenas 9 menos 5 minutos, menos 5 segundos. 12 menos 8, seres bajo un mismo tejado, dos pequeños gatos teñidos de rojo que se lamen los bigotes, más dos almas, Una ha dejado de respirar. La otra sale con la prisa para cometer su asesinato número 4.
Bueno, pues nos quedan muy, 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 muy poquitos. Muchísimas gracias, por un lado, a Diversidad Literaria por los libros que nos ha enviado, por la oportunidad de expresar que da a estos autores, en la mayoría escritores que están empezando. Y es que el microrrelato, por su brevedad, da opción a un escritor que no tiene tanto tiempo, que tan solo puede dedicar un rato al día o un rato a la semana, da la opción de crear obras muy, muy breves, aunque es cierto que el perfilar, el perfeccionar un microrrelato como este puede llevar bastante tiempo, ¿eh? Bueno, pues sacado de una de esas recopilaciones, en este caso Breves Heroicidades, es como se llama este libro, cogemos a uno de los finalistas, es David Marín Gómez. Y llegó el día. Me levanté dispuesto a todo. Me lavé la cara como si no hubiera un mañana, con jabón incluido. Me vestí por los brazos y calcetines de colores. Salí de casa. La entrevista era el día D. Él con corbata. Yo sin pantalones. Sí, dije, trabajaré jornada completa cobrando lo mínimo y en negro. Me levanté orgulloso. Las lágrimas recorrían mi rostro. Nada épico.
Vamos con otro de terror. Microterror. El relato es de un finalista, Alejandro del Pino Madero. El relato se llama El timbre volvió a sonar. Te quiero, susurró su mujer al otro lado del teléfono. Estoy llegando, deja la puerta abierta, tengo muchas ganas de verte, rogó antes de colgar. Él se quedó allí, observando el teléfono y esperando, consternado. Minutos después sonó el timbre. No había abierto la puerta. Miró la estantería en la que estaba la urna con las cenizas de su difunta esposa. El timbre volvió a sonar.
Honor hasta la muerte. Ningún enemigo a la vista. Hace días que no recibo mensajes por radio. Puede que todo mi pelotón haya caído. No debimos separarnos, malditos alemanes. No sé cuánto tiempo más podré sobrevivir aquí dentro. Este hedor me asfixia. El hambre es insoportable, pero jamás abandonaré mi posición. Mario, a cenar. Salvo por orden expresa de una superior. Este no lo hemos dicho, está incluido entre los microrrelatos que se recopilaron precisamente por el Búnker Z, por el programa de Coleganés, que realizó en aquel momento un concurso y del que se seleccionaron algunos relatos. Este concretamente, llamado Honor hasta la muerte, es de Carlos Zugasti Martínez y fue el ganador de este concurso de microrrelatos del Búnker Z.
Otro de las recopilaciones se llama La primavera, la sangre altera, y vamos a leer uno que es de Miriam Varas Navas. Es de aquí, de España. Se titula Punto y final. Después de los innumerables momentos que les dejaron sin aliento, el invierno decidió marcar su historia con 3 puntos suspensivos. El cambio de aires que trajo la primavera se llevó 2.
Pues vamos con el último. Este es de Carlay Torres Bueno. De España, está también recopilado en el Búnker Z, en esta recopilación de microrrelatos de diversidad literaria. Como decía, se llama El Búnker. Ya no les quedaba esperanza alguna de poder sobrevivir en el bosque maldito. A cada paso que daban, las trabas impedían adentrarse en la selva. Debían encontrar alguna salida. De pronto, entre numerosas ramas podridas, entrevieron una puerta metálica decorada con unas siniestras letras. Búnker Z. Aquella sería su salvación. O eso creyeron antes de abrir la puerta. Si no lo hemos dicho, que yo creo que sí, muchísimas gracias a todos los amigos que han mandado sus microrrelatos, sus microcuentos, sus nanorrelatos, que nos han ayudado a hacer el contenido del programa de hoy, que nos han ayudado a celebrar esos 300 seguidores que, como decimos, hoy se han convertido precisamente en 400 ya en nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias a todos. Como siempre, nos gustan las aportaciones de nuestros oyentes y de nuestros amigos, que para nosotros eso es lo mismo. Pero esta vez la aportación, si bien nos gusta que vengan al estudio, ha sido diferente. Ha sido a través de estos microrrelatos que nos han dejado en las redes sociales. Hemos escuchado de fondo la música de Blackmore's Night, que nos van a acompañar durante las próximas semanas, seguramente con menos protagonismo que hoy, porque es que nos parecía importante dejar ese tiempo musical, dejar esos instantes para pensar después de un microrrelato, porque hemos dicho que una de esas características es esa parte que no está escrita, esa parte que tenemos como lectores que incluir nosotros después de haberla leído. Y esa es la parte que queríamos incluir con la música de Blackmore's Night justo después de cada microrrelato que hemos leído. Pues aquí en directo pasan 17 minutos de las 7 de la tarde. Es verdad que hemos empezado un poquito más tarde, pero entre problemas técnicos, que es lo habitual en este programa, yo diría que en este estudio, con los electroduendes que viven aquí en Eco Leganés, y todos los microrrelatos, que no queríamos dejarnos nada fuera, se han quedado un par de ellos, es verdad. Lo hemos dicho, que queríamos leer uno de cada, aunque están disponibles en Facebook. Quien esté interesado puede acercarse, porque hemos colgado algunos de los microrrelatos que no hemos leído de cualquiera de estos autores, de Ramón Gómez de la Serna, de Juan Ramón Jiménez, de Federico García Lorca. Encontrarás alguno en nuestra página ya colgado, y otros que van a ir colgándose en los próximos días. Y en la publicación en la que anunciábamos este programa, donde se han puesto en comentarios todos los microrrelatos que han aportado nuestros oyentes, nuestros amigos, ahí hay un par de ellos más que no se han leído, pues porque la norma que hemos puesto es la de leer uno por cada persona que aportaba. Entonces, en algún caso hemos tenido que elegir entre los dos que nos mandaba, pero dejamos ahí en nuestra página de Facebook disponible algún otro microrrelato que si te han gustado, desde luego no deberías perderte. Bueno, Merce, hoy un programa diferente.
Sí, me ha gustado muchísimo porque he aprendido, bueno, siempre aprendemos de la cultura, aprendemos de estos grandes escritores que hemos salvado hoy de la hoguera, como es Juan Ramón Jiménez, como es Federico García Lorca. La verdad que aprendemos y nos divertimos, que son dos cosas en una, y la verdad que lo pasamos muy bien. Gracias y a todos por estar ahí una semana más. Gracias a los oyentes, a todos los amigos de Facebook y a ti también por tenerme otra semana más.
Y sentir el apoyo de la gente que nos ha mandado estos microrelatos, el apoyo, el calor de la gente que ha querido colaborar y participar en este programa, el de hoy, sobre microrelatos, y que vamos a tener colgado esta misma noche. Así que un saludo a todos ellos, un abrazo muy fuerte, todo el cariño de 233 grados para ellos. Y nos vamos con este 13º programa que hemos hecho hoy, este programa tan especial para 233 grados. Una frase que dice: el libro que no soporta dos lecturas no merece ninguna, de José Luis Martín Descalzo. Y yo quería extrapolarlo a los microrrelatos, que de verdad que en muchísimos casos no solo merecen, sino que necesitan dos y tres lecturas para terminar de sacarles bastante del jugo que deja uno de estos autores en ellos, en tan pocas palabras. En ellos es tan importante lo que se cuenta como lo que no se cuenta, y como decía, para sacar todo eso que no se cuenta, todo eso que no está ahí escrito, hay que leerlos varias veces. Así que os invitamos a acercaros a este género literario, que es muy muy interesante y que está muy muy de moda en el siglo XXI. Pues lo dicho, ha sido un placer estar una vez más aquí con vosotros en Eco Leganés, este programa 233 grados, programa de radio cultural colaborativo, y que esperamos veros aquí muy muy pronto. Yo soy Carlos Arroyo, hasta siempre.